MBS Radio presenta Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS. Hoy tenemos mucha información y me acompañan Anabela Peset. ¿Cómo estás, Anabela? Muy buenas noches.
Buenas noches, Víctor. Muchísimas gracias por esta invitación de nueva cuenta.
No, gracias a ti que nos acompañas. Bernardo Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Con el gusto de compartir micrófonos contigo, Anabela, contigo, Víctor, y con toda esta gente que tenemos en cabina que nos apoya para que este programa salga en este programa, en este horario.
Así es, muchas gracias a todo el equipo. Miren, hay mucha información, pero no podía faltar siempre, pues iba yo a decir el negrito en el arroz, pero ya parece ser que no es el negrito en el arroz, pero en fin, ya son muchos negritos en el arroz. Por fallas de en la conexión de internet de Estados Unidos, no de México, obviamente, según la versión oficial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, desde las 5:30 de la mañana de hoy se hizo materialmente imposible intercambiar los planes de vuelo entre México y Estados Unidos. Esto provocó que 22 vuelos se vieran demorados. Esta es la versión oficial, repito. Sin embargo, nosotros tenemos información de primera mano que desde anoche, más o menos desde las 10 de la noche, empezaron a registrarse demoras de hasta 4 o 5 horas en los vuelos. En muchos de los aviones, esto pasó también el día de hoy en la mañana, en muchos de los aviones tenían a los pasajeros dentro de la aeronave, sin aire acondicionado, obviamente. Imagínense ustedes en esta temporada de COVID, la gran cantidad de bichos, y ahí hacinados todos, entre 100, 200 quizá, pasajeros en nuestros vuelos. También, por si fuera poco, y esto es lo que les comento, desde las 22 horas de ayer, hubo el primer caso que fue reportado a través de las redes sociales, en donde los pasajeros dijeron que los tripulantes del avión comentaron, y era la justificación por la cual estaban varados en las terminales, en la terminal y precisamente en la salida y en el avión, porque supuestamente, o más bien, pues es lo que más ellos creen, pues había problemas de conexión entre los radares. Esto sí es un asunto gravísimo. Imagínense ustedes, los aviones, hay una diferencia entre volar un avión grandotote, un helicóptero y una avioneta. La avioneta y el helicóptero generalmente son muy visuales, los pilotos están viendo dónde van, etcétera, igual que los helicópteros. Pero en los aviones grandes, la mayoría del tiempo es por instrumentos y se guían obviamente por las señales que mandan los radares. Activan, y de esa manera pues activaron rápidamente, para con poco éxito obviamente, las redes aéreas, que no se ocupan desde hace 15 años, y entonces la activación pues parece ser que no funcionó del todo. Acusan a Estados Unidos, el aeropuerto de la Ciudad de México acusó a Estados Unidos de las fallas de su sistema de internet. Sin embargo, allá no tuvieron fallas con otros destinos, ni siquiera para los que venían a México. ¿Cómo están las cosas? Que imagínense, si tiene fallas de internet de los aeropuertos de Estados Unidos, o del sistema de radares, o de planes de vuelo, intercambio y cambio de planes de vuelo en Estados Unidos, pues debía fallar también los que hacen con Europa, los que hacen entre Estados Unidos, los que hacen hacia Asia. El tráfico aéreo de Estados Unidos es impresionante, es incluso, se estima que es incluso hasta 100 veces más que el tráfico aéreo de México. Bueno, pero en fin, en unos minutos platicaremos con José Alfredo Covarrubias, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores Aéreos, sobre este tema. Definitivamente es de pena ajena. Otro tema que ya no sé qué decir, la verdad. Anabela.
Pues Víctor, sí, yo realmente en varios grupos de Facebook, mucha gente quejándose, yo veía quejas de gente que subía sus fotografías en los aviones varados, algunos en Costa Rica incluso, o en otros países que no salían, y bueno, pues ya estaban culpando a la austeridad de la 4T, ¿no? Pero sí, finalmente pues no fue debido a la austeridad. A ver mañana qué salen a decir, y si pues ya está confirmado este tema de los radares con Estados Unidos, que hubo una falla. Pero bueno, no falla que también la austeridad pues afectó en algo, ¿no?
Pues mira, yo no sé si sea austeridad o no. Pero los resultados, mira, nos miden a todos, nos piden por resultados, no nos miden porque, no, pues por nuestras justificaciones, porque los pretextos abundan, pero lo único que vale son los resultados, y cuál es el resultado, de que mucha gente se quedó varada, en México y varias partes en Estados Unidos y también en Centroamérica, como tú estás comentando, precisamente por estas fallas. Bernardo.
Debemos de considerar que esto le va a costar a México, y no porque esto sea solamente dinero, sino estábamos ya en tela de juicio con lo que eran las calificaciones a nuestro espacio aéreo, y eso nos va a costar a futuro también esa intercomunicación. Si en el aeropuerto, que ya tiene muchísimas décadas funcionando Benito Juárez, con el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, ¿se va a venir a mejorar esto o va a venir a carecer aún más? Tenemos que ser conscientes de las condiciones que está viviendo este gobierno, y que tal vez podemos ver y pensar que sí, aquí pudo haber pasado ese caso de sabotaje o ataque a la 4C, ¿no? Que pudieran haberlo hecho, quién sabe, a lo mejor. Pero lo importante es que todos los usuarios estamos viendo que a futuro no se va a mejorar nuestras condiciones, aún pagando un TUA muy alto que está ya comprometido por todo lo que se gastó y que se dio a la basura del Texcoco, y por lo que se está gastando a futuro para este aeropuerto de Felipe Ángeles. Entonces, pensemos que no se va a mejorar, a pesar de que se incremente el TUA, se hagan ajustes y como sea, un aeropuerto nuevo, nuestra calidad como usuarios y como consumidores de un servicio, por lo que pagamos, no se va a ver mejorada, y aún peor, vamos a estar resintiendo todo esto y más demoras y contratiempos, pues, y si hay muchos de nosotros que viajamos, claro, por trabajo, tenemos una cita, vamos a tener que pensar anticiparnos uno o dos días a ese viaje de trabajo, porque no vaya a ser que fallemos por culpa del aeropuerto cuando nuestro trabajo, pues, depende de ello, ¿no?
Mira, sabes que ojalá y no, porque eso es lo que yo en lo personal deseo de todo corazón, de que esto no sea más que una falla y que sea única. Pero pues sí es importante que nos digan. Fíjate que lo peor de todo es que no nos dieron información. Primero soltaron un boletín en Twitter, pero no ha salido nadie a dar la cara. ¿Por qué? Porque quieren de estos funcionarios que el presidente sea el que dé la cara por lo que ellos hicieron o por lo que no hicieron. Esto es terrible. La política de comunicación debe estar enfocada a que hay una dependencia, la dependencia especializada, en este caso debe ser el aeropuerto o quizá el CNEAM, deben explicar con todo lujo de detalles qué fue lo que ocurrió. No tiene que ser el presidente de la República. El presidente de la República es el presidente de un país, es el jefe de todos ellos. Por eso tiene a los especialistas, y ellos son los que tienen que dar, todos ellos tienen que dar una explicación. Pero pues aquí no hay otra, sacan un boletincito en Twitter, como si eso fuera, o sea, qué falta de respeto a los viajeros, a los pasajeros, a los trabajadores, a los pilotos, e incluso a la gente que estamos viendo todo ello, es increíble. Pero en fin, vamos a ver qué es lo que nos dice en unos minutos más el secretario general del Sindicato de Controladores, Alfredo Covarrubias. La Administración Federal, y es otro de los escándalos, este es terrible y este le pega más bien a tanto la administración de Felipe Calderón como a la de Enrique Peña Nieto, pagó 32 millones de dólares, imagínense ustedes, 32 millones de dólares, a través de este funcionario de la policía, Tomás Cerón. Pero miren, ello era ¿para qué? Para que se pagara este programa, este software Pegasus, y espiar a periodistas, a políticos, en fin, a toda una gama impresionante. Pero lo que también parece ser es que la Procuraduría General de la República, en aquel entonces encabezada por Jesús Murillo Cara, pues también fueron los que pagaron para esa información. El presidente López Obrador también en aquella época era el candidato presidencial y se le conocía con el nombre del Gallo. Santiago Nieto, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, afirmó que la compra del software se inició desde la administración de Felipe Calderón. Nada más, así estamos viendo, así tantitito de lo que fue este escándalo. El presidente dijo, bueno, aquí lo que nos preocupa muchísimo es cómo se gasta ese 32 millones de dólares. No, lo que me preocupa a mí también, independientemente del dinero, porque el dinero va y viene, sobre todo en la administración pública, pero lo que me preocupa es la privacidad. Y pues yo no estoy en la lista, afortunadamente, pero pues ¿por qué? Porque no soy tan importante, no era tan importante para esta gente. Pues entonces, qué bueno. Pero una cosa sí era muy claro, de que estaban periodistas, estaban muchos funcionarios públicos, y pues ¿qué información se tomó? ¿Quiénes fueron los que espiaron a estas personas? Y esto es un escándalo mundial, Anabela.
Pero Víctor, no fue el único, Pegasus no fue el único programa de para espiar a la gente. Pagaron más. De hecho, hubo uno, no recuerdo si pagaron 64 millones de dólares, y en realidad el programa cuesta 18 en la PGR, en la entonces PGR. Ese programa lo pagaron también para una persona de la comunidad judía. ¿Y qué crees que sucedió? Fueron varias camionetas que se compraron y empezaron a utilizar el programa gente de la Secretaría de la Defensa, y empezaron a obtener información que a Tomás Cerón no le gustó que empezaran a obtener la gente de la Secretaría esa información. La gente que estuvo involucrada en ese tema de la operación y posterior la gente que incluso vendió ese programa, me lo confirmó, habían sillas, Víctor, de 20 mil pesos en las camionetas estas. ¿Y crees, dónde crees que terminaron las camionetas?
Ni idea.
Ahí en la PGR, en el estacionamiento. Nunca más se volvió a utilizar el programa. Fueron 62 o 64 millones de dólares que se pagaron por ese programa, por esas camionetas, por un radar, pero jamás se volvieron a utilizar. ¿Quién los mandó a comprar? Tomás Cerón.
Fíjate que tienes razón, aquí hay un escándalo, independientemente de ello. Incluso, una ocasión estaba yo escuchando en un restaurante, a una mesa contigua, no de estos restaurantes de lujo, a una mesa contigua, yo estaba comiendo con un empresario, y le dije al empresario, cállate, ¿por qué? Porque estaba yo poniendo el orejo, y es una falta de educación, pero ni modo, ¿no? Estaba yo poniendo la oreja en la otra mesa, estaban vendiendo y llevaban un maletín, más o menos como de un 80 centímetros por unos 60, de esos duros, y estaba diciendo, le decía, aquí está, dice, con esto puedes escuchar la conversación que quieras, podemos grabar, así dijo,
sí,
podemos grabar hasta 1,000 llamadas telefónicas simultáneas.
Ah, pero ese es como un radar, Víctor, ese era, no sé, ese era un radar para ubicar la llamada, no era así como una antenita de a los que están alrededor.
No, fíjate que no estaba, era tan sofisticado que tú le colocabas los números, la lista número de números que telefónicos
quieres, y los programas que quieres, que querías,
no, y se colgaban de esas llamadas. O sea, en ese momento, te lo digo porque estaba escuchando, me paré y pues para tratar de mejorar la audición, pero pues yo como espía, yo pues
de alguna como manera, espía de los espías.
Sí, pero de veras, y era un muchacho como de unos 45 años, y el otro tenía, el que se lo estaba vendiendo, parecía ser como un empresario, porque vestía muy bien, o no sé, pero vestía muy bien, aunque no era ostentoso, pero vestía bien, y dices tú, pues aquí había un negocio, y no sé si...
Seguro, oye, Víctor, no. Seguro es empresario que vestía bien, hizo ese negocito, que además conocemos su nombre, si es que era ese, con la PGR... ¿Y sabes dónde invirtió parte de la lana que ganó de sus negocios? ¡En Tulum! Ahí tiene parte de sus negocios, tiene un beach club, tiene edificios de departamentos que vendió. O sea, todo se reinvirtió aquí en México, en Miami también, en algunas propiedades. Pero bueno, esos ya son chismes de lavadero. Pero, ¿sabes qué es lo peor, Víctor? ¿Sabes qué es lo peor? Que mi fuente de inteligencia de la Secretaría de la Defensa en su momento, que estuvo participando en nuestros programas, ¿sabes qué es lo peor que me dijo? Dijo, Anabela, ¿sabes de dónde crees que sacamos la mayor información de las personas? De las redes sociales, y son gratis.
Así es. Sí, es cierto. De las redes sociales, y son gratis. En fin, pues mira, pues había también gente muy joven como tú, Bernardo, que también están ya colgados, bueno, eran muy jóvenes en aquel entonces, pues siguen siéndolo, pero se les colgaban también todo, a ver qué decían del gobierno o no gobierno, pero esto no nada más era para gobierno, también lo vendían a particulares, que eso era lo más grave, en fin, porque ya es un deporte, en México es un deporte espiar los unos a los otros. Y se dispararon los casos de COVID-19 en todo el país, en especial de la variante Delta. Más de 13,000 contagios en las últimas 24 horas y van en ascenso. Para aquellos que dicen, no está pasando nada. Además, la gente no se muere, los jóvenes no se mueren. Bueno, el 80% de las personas que han muerto en las últimas 2 semanas son jóvenes. estamos hablando entre 18, digo, hay todavía más jóvenes todavía, pero entre 18 y 35 años. Cuidado, cuídense, no hay más que cuidarse, usar cubrebocas, y pues si quieren ustedes tirar rostro, pues háganlo, quítense un ratito el cubrebocas, y ese es el charming, es un poquito el suspenso, no sé, pero cuídense. Y otra vez se dispararon los precios de los cilindros, el precio de los cilindros con oxígeno, es muy difícil conseguirlos hoy. Los concentradores otra vez están muy caros. Hay concentradores que lo están vendiendo hasta 100 mil pesos cuando su costo era de alrededor, al año pasado, principios del año pasado, de alrededor de 16 mil pesos. Por otra parte, por tercer día consecutivo, la CENTE sigue bloqueando vías de ferrocarril en Uruapan para exigir el pago de su quincena. Pues por favor, páguenles ya. ¿Por qué afanes guardar el dinero? Páguenles a estos señores. ¿Y saben cómo son? ¿Van a bloquear las vías de ferrocarril? No creo que por un día que bloquean las vías de ferrocarril es suficiente como para pagar el salario a estos maestros. Además, si trabajaron, se lo merecen y es urgente que se los paguen. Directivos de FAMSA son buscados por órdenes de un juez en Nuevo León. Humberto Garza Valdés y su hijo Humberto Garza, Garza, propietarios del grupo FAMSA, y los directivos Luis Villarreal, director general del grupo, y Jesús Muguerza, quien fuera director general de Banco Ahorro FAMSA. Son buscados por la justicia para responder por el delito de fraude. En unos minutos entrevistaremos también al diputado electo por la Ciudad de México, Jorge Romero, quien va a platicarnos cuál es la agenda legislativa para la capital del país del Partido Acción Nacional y también cuáles son las fuerzas políticas. En fin, varias cosas interesantes con la segunda fuerza política en la Ciudad de México. Y los reporteros de MBC Noticias hacen un bosquejo de la historia. Yatsiri Magallanes.
Gracias, Víctor. Buenas noches. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó que la frontera de México y Estados Unidos permanecerá cerrada hasta el próximo 21 de agosto, como ya lo había informado el gobierno que encabeza Joe Biden. Entrevistado tras la revelación del billete conmemorativo Simón Bolívar, Ebrard Casaubón dijo que esta decisión obedeció al incremento en el número de contagios de la variante Delta de SARS-CoV-2. El funcionario rechazó que esta haya sido una medida unilateral estadounidense y confió en que después de la fecha señalada hay una reapertura gradual para que no se siga afectando la economía. La información que tenemos, buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches. Sí, es el tema del COVID. El COVID. ¿Por qué? Porque no se está llevando a cabo una estrategia armónica. Mire, mientras Estados Unidos ya tiene casi el 60%, está arribita del 50% de todos sus habitantes vacunados con sus dosis completas. Los que no se quieren vacunar es otra historia, pero vacunados, está también ya, estamos en estos momentos viendo que quieren vacunar los menores, incluso de los que tienen mayores de 12 años, de 12 a 18 años, que en México ni sus luces, pero en fin, aquí es un relajo el asunto de las vacunas, y eso se sabe en el extranjero, gracias a nuestro glorioso vocero y responsable que es Hugo López Gatell. Hay lugares en donde ya no tienen, por ejemplo, aplicaron la primera aplicación fue con AstraZeneca y ya les quieren poner CanSino o les quieren poner Sputnik. Esto lo ven a nivel mundial y dicen, oye, pues esto es un caos. ¿Cómo voy a pensar que puedan venir a Estados Unidos y pues no puedan traer otra cepa o puedan ser pues más graves las consecuencias de lo que está ocurriendo, del desorden en las vacunas en México? Otra vez. Eso es. Rocío Méndez, de Información Presidencial.
Gracias, Víctor. La Fiscalía General de la República ha solicitado al gobierno federal información de todas las dependencias sobre el malware o virus Pegasus instalado en aparatos telefónicos por pasados gobiernos en por lo menos 15,000 celulares.
El que te espíen es un delito, pero además cuesta mucho. La Fiscalía General de la República nos solicitó información de todas las dependencias del gobierno. Se va a entregar información y contratos.
Entre el 2006 y el 2018, gobiernos pagaron $32 millones para espionaje telefónico. Escuchemos a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
El grupo Techbull SADCB es una empresa con características de fachada constituida por Balam Seguridad Privada SADCB. Contrató con la Procuraduría Procuraduría General de la República con el licenciado Tomás Cerón de Lucio, el software Pegasus para efecto de espionaje telefónico. Se remonta a la administración de Felipe Calderón y tiene que ver con la contratación que Genaro García Luna hizo. KBH es la que termina mandando los recursos a NSO, que es la dueña del malware Pegasus. Las transacciones terminan en Italia, Estados Unidos y en Israel. Las contrataciones concluyen el 31 de diciembre del año 2018 durante la administración del presidente López Obrador. Estos grupos no han sido contratados.
En pasados gobiernos también fueron rastreados opositores por la Unidad de Inteligencia Financiera.
Cuando se recibió, encontramos un archivo que era todas las investigaciones que se habían desarrollado, llamada Los Maléficos, por cierto, y en esa estaba el número uno con el apodo del Gallo, era el presidente Andrés Manuel López Obrador. Había sido revisado, pero encontramos ahí a la secretaria Olga Sánchez Cordero, aparecía en la lista Alfonso Grasso. La verdad es que había muchas personas que fueron en su momento investigadas en la unidad.
Se han contenido homicidios, pero delitos del fuero común siguen a la alza.
El feminicidio 3.3% subió, la violación 32%. Violencia familiar también se ve que ha ido a la alza.
La información al momento.
Rocío, te agradezco muchísimo. Rocío Méndez, les informo, un fuerte sismo sacudió a Costa Rica de 7 grados. Hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños, estaremos pendientes por lo que ocurra. Fuertes lluvias afectan Guadalajara con inundaciones y severos daños. Lo mismo ocurre en varios municipios de Michoacán. Una breve pausa y regresamos con más información.
La reflexión de Richard Reiter, representante del Partido Demócrata en México, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Esta semana se cumplen los primeros 6 meses de la administración de Joe Biden. Es impresionante lo rápido que pasa el tiempo cuando no tienes a un payaso tuiteando tonterías todos los días. Y aunque sus secuaces en el Congreso y los gobernadores republicanos siguen haciendo de las suyas, sin duda el no tener que escuchar al megáfono humano todos los días hace una gran diferencia. Uno de los mayores logros del presidente Biden fue el hacer realidad un esfuerzo de vacunación sin precedentes para poner fin a la pandemia de COVID-19. Distribuyendo más de 200 millones de inyecciones de la vacuna en sus primeros 100 días en el cargo. Lamentablemente, son justamente los estados republicanos los que están haciendo berrinche contra cualquier iniciativa que venga de este gobierno, saboteando a como dé lugar cualquier esfuerzo positivo para mejorar la condición de los americanos. Biden tenía la esperanza de alcanzar el 70% de adultos vacunados para el 4 de julio, pero como era de esperarse, la ignorancia, el odio por la ciencia y la falta de sentido común de los famosos rednecks en el sur de Estados Unidos, quienes insisten que el COVID no es real y que la vacuna no es más que un intento de controlar el par de neuronas que les quedan, resultó en que dicha meta no se alcanzó. Un logro que definitivamente sí alcanzaron los amigos sureños es un marcado aumento en casos de COVID con la variante Delta, en donde el 99.9% de hospitalizaciones y muertes son justamente en aquellos que no se vacunaron. A ver qué más se les ocurre a los trumpistas para sabotear a Biden de aquí hasta la elección de medio término. Gracias y buenas noches.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Teléfono en cabina 5566-1025.
Este es del parte de guerra de México y el mundo contra el COVID. Alex de la Rosa.
En México hay 2,693,495 contagios y 237,207 muertes acumuladas. En el último día hubo 15,198 nuevos contagios y 397 defunciones. En el mundo, 4,124,685 muertos.
Muchas gracias, Alex. Pasa excelente noche. Alex de la Rosa. Y ya nos acompaña José Alfredo Covarrubias, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores Aéreos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Alfredo? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, don Víctor, aquí a sus órdenes.
Oye, mira, hay algo que me llamó la atención durante el transcurso del día, que cambió el boletín oficial varias veces, dos veces concretamente, su versión. En una, pues había dicho que pues había fallas en los contactos o las comunicaciones en los radares, y después nos dice que en internet. ¿Qué ustedes que son, de veras, antes que nada yo quiero pues agradecerles y mandarle un reconocimiento a todos los controladores aéreos que son auténticos héroes en las condiciones que están trabajando, que sé que están trabajando y que merecen pues tener los estándares internacionales, pero eso ya veremos ahorita. José Alfredo, entonces, ¿qué fue lo que pasó el día de hoy?
Sí, muy amable, gracias por permitirnos informar. Somos aliados del gobierno, aliados del presidente Andrés Manuel López Obrador, y también tenemos la responsabilidad de informarle a la gente de lo que está sucediendo. En realidad, desde ayer a las 18:40 horas empezó a presentar una falla la red AFTN. Es una red de comunicación que nos permite el procesamiento de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que la información que comparten las líneas aéreas y las unidades de control de tránsito aéreo, de forma automática se va actualizando y nos ahorra mucho el trabajo. Permítanme hacer una comparación. Antes una secretaria escribía las cartas en una máquina de escribir y se tardaba bastante tiempo para poder hacer eficientemente su trabajo. Hoy con las computadoras podemos sacar muchísimas cartas sin secretaria y hacemos más eficiente el trabajo. Es más o menos de ese tamaño el que la red de AFTN nos permite manejar la información con mucha eficiencia y ahorramos tiempo para usarlo en la vigilancia de las aeronaves. Sin embargo, aquí creo que es de destacar algo muy importante. La seguridad de las operaciones nunca se vio afectada, el cuidado de mis compañeros trabajando fue muy importante, con todo el compromiso, y sí fueron muchas las cargas de trabajo al grado de que tuvieron que llamar más personal para que pudieran apoyar, para copiar la información y difundirla a través de teléfono o las vías orales para que se mantuvieran las operaciones con la mayor fluidez que se pudiera. Claro. Son fallas que ocurren cotidianamente, sin embargo, pues no se siente, no se ven, porque la eficiencia con que trabajan mis compañeros hacen que no hayan demoras. O sea, las demoras finalmente en esta ocasión son las que hicieron que voltearan a ver que hay fallas en los sistemas. Claro. Y nosotros lo hemos informado constantemente. Por eso nos han inclusive hecho la fama de que estamos en contra del gobierno, de ninguna manera, al contrario, es precisamente quien mantiene segura las operaciones y el mejor aliado del gobierno y de la población somos nosotros.
Hay algo que me parece muy importante y lo entiendo también, son, imagínense, si ustedes estuvieran saboteando el servicio aéreo, pues sería una catástrofe. Pero no, definitivamente son parte y están trabajando por México y también por el gobierno. José Alfredo, hay algo también que a mí me parece importante. ¿Ya está solucionado este problema o todavía están con esas trabas o con esos problemas de comunicación?
Hasta las 8 de la noche más o menos ya estaba casi restablecido el sistema. Estaban haciendo los últimos ajustes los compañeros, con alguna información de planes de vuelo que todavía estaban incompletos, entonces ellos estaban actualizando la información, pero sí más o menos a las 8 de la noche ya estaba restablecido el sistema, por lo menos en lo que es el Centro de Control México y en el Centro de Control Monterrey. Sí. Hasta habría que preguntar a los demás compañeros si también en sus estaciones ya está restaurado.
¿Esto afectó todo el país o únicamente Monterrey, las principales ciudades, Monterrey, Guadalajara, México, Cancún?
Afectó a todo el país, sin embargo, donde se dieron las repercusiones fueron aquí en el Centro de Control México.
Ah, perfecto. Anabela Peced, ¿alguna pregunta?
Buenas noches, muchísimas gracias. Una pregunta, leí por ahí que se activó una red que hace 15 años se utilizaba, ¿no? Que no se operaba desde hace 15 años. Esto lo informó los servicios de navegación en el espacio aéreo mexicano, el CNEAM, que el gobierno federal activó esas redes. ¿Sabemos si esas redes siguen actualmente operando a esta hora o ya se restableció el sistema que siempre se utiliza?
Buenas noches, Isabela. Pues en realidad no fue notorio ese auxilio de esas redes que ellos manifiestan. En realidad, toda la actualización de la información fue hecha totalmente a mano, ¿sí? Los compañeros con vías telefónicas, vía los circuitos orales, estuvieron recibiendo la información de las líneas aéreas y de las demás unidades para anotar los planes de vuelo, meterlos en el sistema y que se pueda ver esa información en el radar para que el compañero que está encargado de la vigilancia del desplazamiento de las aeronaves pueda hacer su trabajo con toda eficiencia y seguridad.
Claro. Bernardo Sebastián.
A mí me genera mucha inquietud exactamente esto de que se pueda afectar la seguridad en el aire y que estas fallas de comunicación se den. ¿Algún vuelo se vio afectado, algún vuelo se vio como redirigido para no tener pues alguna catástrofe?
Buenas noches, Bernardo. No, ninguna aeronave fue puesta en riesgo. Precisamente se hace más lenta la operación porque nos vemos obligados a trabajar de forma manual, y hasta que no se tenga la información completa y bien exacta con todos los parámetros que no nada más la ley exige, sino que la seguridad exige, y por la experiencia de mis compañeros, hasta que no se tiene todo exactamente bien detallado, no se autoriza una aeronave a despegar. Entonces, el trabajo de esa manera, cumpliendo con todos los parámetros, son los que permiten que la seguridad no se vea deteriorada. Quizá el principio de o los tres principios del control de tránsito aéreo son seguridad, orden y fluidez. Quizá aquí la fluidez se ve un poco comprometida por la cantidad de aeronaves, la demanda del servicio es amplia, y la oferta que pueden ofrecer los controladores dando un servicio de manera manual, pues se reduce la eficiencia. Entonces, ahí sí la fluidez no fue la necesaria, por eso sentimos las afectaciones, pero de ninguna manera la seguridad se compromete.
Ahora, por otra parte, a ver si estoy en lo correcto, porque alguna ocasión me platicaban cuál era el funcionamiento o cómo operaban precisamente los controladores. Llega toda la información a través de una o varias computadoras, una computadora con varios respaldos, y esta la distribuye a cada uno de los controladores para que puedan ellos, a su vez, los radares, ubicar cada una de las aeronaves, ya sean pues civiles o militares. Todo esto se lleva y se sigue grabando al mismo tiempo. ¿Se está grabando toda esa información en estos momentos? ¿Fue un problema de computadoras o únicamente de comunicaciones?
Fue un problema de comunicaciones de la red que nos proporciona la información, y es un servicio del que dependemos de un externo, de un proveedor externo. Los radares también están quedando ya fuera de uso, porque estamos transitando a nuevas tecnologías para dar los servicios de control de tránsito aéreo. Tal es el caso de la reestructuración reciente que se anunció y que tiene deficiencias, pero que se están utilizando precisamente la navegación PBN y otras ayudas como el ADS-B, etcétera. Son instrumentos que nos permiten compartir la información para la operación de las aeronaves, que es más eficiente. Sin embargo, todavía faltan muchas cosas, y lo que sí me preocupa es que también de esos servicios vamos a ser dependientes de externos. Los sistemas de información de los satélites, pues no son propiedad de México, sino tiene convenios, y si ellos no los proporcionan, pues sí se puede ver comprometido la operación de las aeronaves, no en la seguridad, sino en la cantidad del servicio que se pueda proporcionar.
Eso es lo fundamental, la seguridad es lo importante, y eso nos da tranquilidad, lo que tú nos estás comentando, José Alfredo. De verdad te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche.
Al contrario, muchas gracias a ustedes, y por favor, una felicitación desde aquí a todos mis compañeros, no solamente controladores de tránsito aéreo, sino los ingenieros de servicios en CENEAM, los despachadores, inclusive los despachadores de las líneas aéreas que absorbieron esta cantidad de trabajo extra, y pues han permitido que las operaciones se mantengan seguras y que los vuelos no se hayan cancelado, ¿no? Hay algunos que se fueron cancelados, no sé exactamente la cantidad, pero son pocos en relación al problema que enfrentamos.
Pues qué bueno que además fueron muy pocos, y la verdad es que pues lo sacaron ustedes, y nuestra felicitación, porque pues en ustedes tenemos mucha confianza en tierra y en el aire. José Alfredo, pasa excelente noche.
Igualmente, muchas gracias. Y son unos héroes, ¿eh? Porque a pesar de la pandemia, las fallas de los equipos y el maltrato laboral que estamos siendo sometidos, pues tienen el compromiso de dar el mejor servicio.
Tienes toda la razón, son héroes. Y pues igual que los médicos, pero nada más que son héroes también desconocidos. Excelente noche.
Así es, un abrazo a todos.
Igualmente, gracias. José Alfredo Covarrubias, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores Aéreos, SINACTA. Vamos a una breve pausa y regresamos con más información.
La reflexión de James Salazar, analista bursátil y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Gracias, Víctor. Buenas noches. Te comento que hoy fue una sesión errática en el tipo de cambio. Por momentos se acercó en el interbancario hacia 20.25, es su peor nivel en 4 semanas. Al final logró borrar las pérdidas y rompió una racha de 2 días consecutivos de caídas y terminó prácticamente el mismo nivel que ayer, con una ligera apreciación marginal de un centavo, ¿no? La realidad es que le está costando al peso mexicano retomar el buen ritmo. El tema de esto, de la preocupación que existe por la variante Delta del SARS-CoV-2 y las implicaciones que pueda tener en el ritmo de recuperación económica global, pues sigue mermando el ánimo de los inversores. La buena noticia es que pues, al menos ya rompió, aunque marginal, pero regresó al terreno de ganancias, ¿no? En otro mercado importante que observamos es en la cuestión de materias primas, en específico el precio internacional del petróleo, donde la referencia WTI también, después de que el lunes había sufrido una caída la más alta en 7 meses, pues ahora tuvo una sesión muy 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 positiva, subió cerca de 4.5%. El barril ya otra vez está arribito de los $70 por barril, y esta fue la ganancia más alta desde mayo pasado. Adicionalmente, estamos muy atentos, y el mercado cambió también en los mercados locales en nuestro país, a lo que pueda suceder en esta gira de trabajo que están haciendo funcionarios de la Secretaría de Economía, que se van a reunir en Washington con funcionarios, con sus homólogos de Estados Unidos, para evaluar este tema de reglas de origen en el sector automotriz. Ahí hay una discrepancia en la forma de interpretarlo. Este es un asunto relevante. Creemos que se va a terminar llegando a un acuerdo, pero si en el peor escenario, pues esta situación se puede complicar, incluso puede llegar hasta un panel de solución de diferencias, ¿no? En el caso específico, ya por último, de la Bolsa Mexicana de Valores, está así en línea con sus pares estadounidenses y muy atenta a los reportes corporativos, volvió a tener una sesión positiva. Hasta aquí lo acontecido en los mercados financieros locales. Buenas noches.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Debate, comunícate y comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.
Obsequios. Tenemos 2 pases dobles en palcos para Light Jesus y Ed Maverick en concierto en vivo al aire libre de este domingo 25 de julio a las 19:30 horas. En la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. ¿Te gustaría ir? Se llama nada más 55 51 66 125 100, 6025. Repito, 55 51 66 125. No se les olvide, 2 pases dobles para Light Jesus y Jet Maverick en concierto. Mire, ya me acompaña por la vía telefónica y le agradezco muchísimo a Jorge Romero, diputado electo por el Partido de Acción Nacional en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas noches.
Víctor, buenas noches a ti y a todo tu auditorio.
Qué mal eres. Oye, pues ya ustedes son la segunda fuerza, pero con una fuerza muy importante en la Ciudad de México. Y se ve pues en la repartición de las alcaldías, pero en especial en el Congreso. ¿Cuál va a ser la postura de ustedes, del Partido de Acción Nacional, y me imagino yo también con los aliados PRI y PRD?
Mira, Víctor, allá estamos ya, se podría decir que a un mes y 10 días de empezar lo que habrá de ser el próximo Congreso, la 65 legislatura. Hoy precisamente en la mañana nos veíamos compañeros y compañeras de PAN, PRI, PRD, y con mucha claridad de qué es lo que nos toca. Nosotros estamos muy conscientes de la expectativa que existe. Hubo muchísima gente que votó por nosotros, sí, porque siempre ha votado por el PAN, o por el PRI, o por el PRD, pero en esta ocasión, Víctor, yo lo he dicho, en esta ocasión hubo muchísima gente que votó por nosotros, no porque quieran mucho al PAN o al PRI, sino porque mucha gente ya no está contenta con el gobierno, Víctor, es la verdad. Sí. Incluso hubo gente que a lo mejor nunca había votado por nosotros, y en esta ocasión sí lo hizo porque son personas que ya no quieren averiguar hasta dónde puede llegar este país con un gobierno pues que lamentablemente cada vez se ve más autoritario. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿nosotros cómo nos vamos a comportar? Pues franca y claramente como oposición, Víctor. Lo digo de manera preclara y de manera contundente. Eso es lo que la gente nos pidió con su voto, ser una oposición. Pero también entendemos cuál a nuestro juicio debe de ser el papel de una oposición. Por oposición no entendemos el simplemente decirle que no a todo. Por el simple hecho de que provenga del gobierno decir no, pues eso es algo regalado, Víctor, eso lo puede hacer quien sea.
Claro,
sí. Y además eso es algo inútil, eso te convierte en una oposición inútil. Lo que nosotros queremos es ser una oposición que por cada no, porque consideramos que es una ocurrencia peligrosa o regresiva para el país, también tengamos a la par un como sí, ser una oposición constructiva, pues. Pero, y con esto concluyo, también dejar muy claro que vamos a ser solo del PAN poco más de 110 mujeres y hombres. Estamos ya absolutamente determinados, Víctor, a que lo que, como te decía, consideremos ocurrencias regresivas para este país, en contra de nuestras libertades o nuestra democracia, vamos a alzar la voz y vamos a hacer una oposición firme, decidida.
Eso es lo que se espera, es una oposición inteligente, de beneficio. Exacto. Para todos los demás. Arabella Peset.
Buenas noches. Una pregunta, bueno, serían dos.
La primera
es, ¿cuáles serían como que los principales temas de la agenda legislativa que impulsarían? Y si esos temas los impulsarían solamente como PAN o sería en conjunto con Alianza, ¿no? De PRI y PRD. Y la segunda, leímos por ahí que algunos gobernadores prefieren que Romero Hicks repita en nueva cuenta como coordinador en San Lázaro y no posiblemente que no fuera Jorge Romero el coordinador. ¿Qué nos puede decir de esto?
Pues mira, decirte, Anabella, primero, en el orden que tú me preguntaste. Primero, va a haber una mixtura de agendas, por así decirlo, es decir, sí va a haber una agenda que va a ser conjunta, PAN, PRI y PRD, pero también cada grupo parlamentario, cada partido de los tres, vamos a tener nuestra propia agenda. Eso es muy preclaro. ¿Cuáles van a ser los puntos en común de la coalición PAN, PRI y PRD? Primero te diría que son temas transversales, es decir, que aplican en todas las materias, me explico. No hay un tema más central, más importante, que no sea la razón en torno a la cual giró la creación misma de la coalición Va por México, que otro que el control constitucional. Es decir, en este nuevo Congreso ya no va a tener el oficialismo, Morena y sus aliados, una mayoría calificada para poder reformar la Constitución. Ahí es donde nosotros como oposición vamos a ponernos, insisto, de frente. Y eso puede ser en materia energética o en materia de desarrollo social o en materia económica. Nosotros creemos que la Constitución es un instrumento dado que determina las reglas de democracia y de república y de libertades como país, y creemos que no debe estar siendo reformada al contentillo, pues. Como primer punto. Segundo, como punto central de la coalición, nosotros vamos a ser los máximos defensores, Anabela, de los órganos constitucionalmente autónomos. O sea, nosotros vamos a ser los primeros en decir, te puede a ti gustar o no lo que acaba de decidir el INE, el Instituto Nacional Electoral. Te puede gustar o no las observaciones que te hizo la Auditoría Superior de la Federación. Te puede gustar o no las cosas que todo el mundo se entera gracias al INAI, a un Instituto Nacional de Acceso a la Información. Te puede gustar o no, pero lo que no puedes desde el púlpito presidencial es amenazarlos de muerte porque no te gustó lo que hicieron o lo que determinaron. Ahí con la coalición se van a topar como si se toparan contra una pared, Anabel. Nosotros vamos a ser los máximos defensores de todas las instituciones que tanto tiempo nos han costado. Y tres, te diría, para no extenderme mucho, nosotros también vamos a fungir como un control presupuestario. Nosotros no tenemos la mayoría simple, por así decirlo, absoluta, la mitad más uno, esa la tienen ellos, pero tenemos números en donde creemos que se puede llegar a un consenso y en donde creemos que el presupuesto se le tiene que dar un sentido de priorización. Un Tren Maya, por ejemplo, es una obra de infraestructura importante, pues no sé, lo dejo al juicio de los que nos están escuchando. Lo que sí sé es que creo que en este año son un poquito más importantes la adquisición de las vacunas para todas las personas, claro, antes que un tren. No es que un tren en sí esté mal, sino que entendamos cuál es la circunstancia del país. Y segundo, del PAN obviamente muchísimas cosas, ¿no? Pero para contestarte tu segunda pregunta, mira, actualmente don Juan Carlos Romero Hicks, diputado, que también lo habrá de ser en la próxima, es actualmente el coordinador del grupo. Yo actualmente soy el vicecoordinador del grupo. O sea, nosotros tenemos mucha cercanía. Yo en lo personal tengo un aprecio absoluto por Juan Carlos. Y al final, Anabela, esta es una decisión que toma el presidente del partido. No la toma ni Juan Carlos, ni la tomo yo. El presidente, nuestro presidente Marco Cortés, apoyándose en la consulta que haga con las y los 112 diputados electos, pues va a tomar la decisión del nombramiento. ¿Qué es lo que yo te podría decir? Si acabo siendo yo, si todo es Dios mediante, si acabo siendo yo, yo voy a ser una persona que entienda que se ocupa de una interconexión generacional, que todos valemos por igual y que siempre Juan Carlos tendría, él y todos los demás, una voz importantísima para el grupo. Y si no acabo siendo yo y acaba siendo él o quien sea más que decida el presidente, yo voy a seguir siendo un soldado, un diputado más, con muchas ganas de ser una voz más para defender este país.
Brevemente, mi querido Bernardo Sebastián, una pregunta.
Bueno, en el tema de que, como comenzaste, todos están enojados con el gobierno, y yo creo que siempre va a haber alguien enojado con el gobierno. ¿Cómo podrán darle ese lugar a todos aquellos que votaron por Morena? ¿Cómo podrán generar una simpatía con ellos? Puesto que sabemos que pueden poner también frenos y pueden ir a hacer manifestaciones y mil cosas que ya se han visto con la historia.
Mira, de entrada, gracias Bernardo, decirte que en efecto este país votó, se podría decir que casi a la mitad, o sea, la mitad pues a favor de ellos, la mitad a favor nuestra, o sea, no a favor de ellos, uh-huh. Y eso significa que tenemos un país, pues bueno, lamentablemente la palabra es polarizado. ¿Cuál es, nosotros lo entendemos, Bernardo, muy bien, ¿cuál es nuestra chamba? ¿Para qué nos pagan ustedes, tú, Víctor, Anabela, Bernardo, más todos los que nos están escuchando? A nosotros nos pagan para que los problemas de este país los resolvamos, nos sentemos, nos demos la mano, si nos sonreímos o no, bueno, ya serían accesorios, pero para resolver, conocer, diagnosticar y resolver los problemas del país. ¿Qué te quiero decir yo con eso? Por supuesto que el PAN va a entrar, yo creo que ese va a ser nuestro primer mensaje el 1 de septiembre. El PAN va a entrar con una disposición de construir y de decirles a ellos, a Morena, al oficialismo, pues por supuesto que al presidente Andrés Manuel, decirle, por si es que ustedes creen que más allá de ustedes existe la posibilidad de que hubiera una mínima buena idea por parte de la oposición, pues ojalá pudieran escucharnos y escuchar nuestras ideas para complementar las soluciones a los problemas de este país. Es decir, nosotros vamos a llegar, en serio, en buen plan, con la mano extendida y sonriéndoles, entendiendo
eso
que
es,
antes que
esa
nada
es la clave, Jorge. Es la clave, o sea, esa es la clave. No se necesita pelear porque al final de cuentas hay que jalar la carreta hacia un solo rumbo. Nada más que hay que ponernos de acuerdo cuál es el rumbo que vamos a tomar. Pues Jorge, te agradezco muchísimo y te deseo la mejor de las suertes.
Muchas gracias, Víctor. Anabela, Bernardo, saludos, buenas noches y también a todo su auditorio.
Qué amable eres, mucha suerte.
Gracias.
Jorge Romero, diputado reelecto del Partido Acción Nacional, diputado federal y también principal aspirante para ser el líder de la fracción parlamentaria del PAN. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Tu voz se escucha en la radio.
Pues ya nos vamos. Desafortunadamente no pudieron entrar las columnas de Julio Brito, Rogelio Varela, Ramón Zurita, José Antonio Chávez, Arturo Dam. Muchísimas gracias y ya están en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Anabela Peset, porque nos acompañaste esta noche.
Gracias, buenas noches, Víctor. Hasta luego a todos. Bernardo Sebastián, bye.
Pásala muy bien, Bernardo Sebastián.
Buenas noches, Anabel, equipo en cabina. Buenas noches, Víctor, y nos escuchamos el viernes.
Sí, así es. La información COVID, Diana Beltrán, Kimberly Zafra y Alex de la Rosa. En la producción, Jorge Romero. En información, Carmen Delgadillo. Asistente de redacción, Fernando Moxuma. En la realización, Ricardo Cigarroa. En los controles, Héctor Zavala. Yo soy Víctor Sánchez Baños. Deseo que pasen una noche extraordinaria. Cuídense, cuídense del COVID. Está repuntando en forma importante. Muchos muertos y muchos contagiados. Bendiciones.
Las opiniones en este programa son única y estrictamente responsabilidad de quien las realiza. Esto fue Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.